Busquemos en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, y dice así: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el infierno, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, de ese pueblo que no tuvo conocimiento, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba aún. Amén y amén. He querido poner como título de esta enseñanza: Dios se da a conocer a los hombres. Tal vez la pregunta que sale al caso, dado el tema, es: ¿y por qué Dios tiene interés de darse a conocer? ¿Cuál es la preocupación de Dios? ¿Por qué tanto interés de parte de Dios para darse a conocer a sus criaturas? Creo que es importante que nosotros lo sepamos. Dios sabe que sin el conocimiento de Él, el hombre está desprovisto de toda capacidad espiritual para poder enfrentarse a un enemigo que, por cierto, lo derrotó en el huerto del Edén. El hombre es un esclavo de Satanás. La raza humana es una esclava de Satanás. Aún estamos hablando de grandes civilizaciones antiguas, con inteligencias muy grandes, pero todos ellos fueron manipulados por Satanás. El diablo, dice la palabra de Dios, que él tiene un poder y ejerce un poder soberano sobre toda la humanidad. De tal forma que el apóstol Juan dice: Y el mundo entero está, dice, bajo el maligno. Y esa expresión está quiere decir que es un presente activo, es un presente permanente. El mundo entero está bajo Satanás. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el diablo se volvió un esclavo, alguien que está sujeto a la voluntad y a los caprichos de Satanás. De hecho, el diablo, pues, ha manejado la voluntad del hombre durante siglos y siglos. Los ha llevado por costumbres paganas, los ha llevado a hacer atrocidades y crueldades horribles a lo largo de la historia de la humanidad. Satanás ha sido muy astuto para llevar a la raza humana a autodestruirse, así como usted me oye, a un suicidio de la humanidad. El diablo ha arrastrado a la humanidad hacia un suicidio, a un precipicio. En ese precipicio se van nobles y plebeyos, sabios e indoctos, ricos y pobres. El diablo no respeta ni estrato social ni niveles culturales. En esta época que estamos viviendo, pues se hablan de países tercermundistas, de países civilizados, de países industrializados, y se habla también de aquellos países que están, pues, en la bancarrota permanente, países pobres, miserables. En todos esos niveles de desarrollo social, político, económico, social, también ahí se mueve el poder de Satanás. El diablo es el que manipula con sus asquerosas manos la vida de la humanidad. Entonces a Dios le interesa darse a conocer a los hombres porque solo, y óigame bien, hermano, solo a través del conocimiento de Dios vamos a adquirir la capacidad de poder resistirnos al poder de Satanás. Solo a través del conocimiento de Dios nosotros adquirimos la capacidad para presentarle al pecado argumentos. Solo a través del conocimiento de Dios somos capaces de adquirir el poder de Dios que nos dará la capacidad de resistir al diablo en cualquiera de sus manifestaciones. De otra forma, mi querido hermano, tú serás esclavo de Satanás hasta que mueras. Naces esclavo y mueres esclavo. El único que da la opción para poder escapar de esa prisión permanente es Dios. Pero ese es el interés de Dios, no hay otro. O sea, Dios vio cómo su creación fue cautivada, fue esclavizada por ese adversario de todos que se llama Belial, Satanás, Belcebú, el diablo. Ante esa situación, Dios tiene que enviar y hacer muchas cosas. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas. ¿Y para qué? Para darse a conocer a los hombres, para tratar de despertar el corazón del hombre y orientarlo hacia él. Pero tristemente, el hombre no ha logrado, muchísimos no han logrado encontrar a Dios. Cuando un alma es poseída por el diablo, lo lleva donde él quiere, lo arrastra a donde él quiere, lo manipula de la manera más cruel y perversa. Lo que el diablo busca es su muerte y su destrucción. Pero ahora veamos, quiero que veamos algunas formas de cómo Dios se revela a los hombres. ¿De qué manera es que Dios se revela? ¿Cómo es que a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la existencia del hombre sobre la tierra, cómo es que Dios se ha revelado? ¿De qué manera lo ha hecho? Para que no tenga excusa el hombre. Dios en su interés, en su preocupación por rescatar a estas criaturas, Él se ha revelado de muchas maneras, porque Dios lo que quiere es darse a conocer al hombre, decirle, mira, aquí estoy yo. Tú puedes ser libre. Tú puedes escapar de las garras del diablo. Aquí estoy yo. Y no nos olvidemos que Dios no puede a nadie agarrarlo a la fuerza y forzarlo a seguirlo. Por eso es que Él se da a conocer. Para que esa capacidad intelectual y espiritual que Dios le dio al hombre lo pueda llevar al conocimiento de Dios. Quiero que volvamos a hacer una leída pequeña al versículo 13 y 14. Oiga bien y entienda esto, hermano. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. O sea, a esclavitud. Mi pueblo, dice. O sea, en este caso específicamente está hablando de Israel. Pero en mi prédica va enfocada a la humanidad completa. Entonces, dice, por tanto, el mundo fue llevado cautivo. Cautivo significa prisionero, en donde tú estás oprimido, esclavizado, estás bajo el mando de otra persona, tú no tienes voluntad propia, sino que es otra persona la que manipula tu voluntad. Entonces dice, fue cautivo porque no tuvo, ¿qué? Conocimiento. Aquí es de la parte relevante del conocimiento. Quiere decir que si lo ponemos como como lo contrario a lo que está diciendo acá, mi pueblo es libre porque tuvo conocimiento. De ahí la importancia, hermanos, de por qué en la iglesia nos preocupa dar a conocer la verdad. En la iglesia nos preocupa dar a conocer los principios divinos, sus normas, sus principios, sus leyes, sus normativas. Hermano, todo lo que implica la dirección de Dios al alma del hombre. Nos interesa. Nos preocupa, por eso nuestro mensaje es un mensaje serio, es un mensaje que va enfocado continuamente a un evangelio que haga reflexionar al hombre. No nos interesa predicar chistes, bromas, payasadas, lo que muchas iglesias les gusta y les encanta hacer para mantener la carne de aquellas almas cautivas bajo una droga que se llama religión. A nosotros nos interesa llevarte a la reflexión. A nosotros como siervos de Dios queremos predicarte la verdad. Por eso el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que me oiga. Porque ahí viene la sabiduría. La sabiduría viene de oír cosas sabias, cosas que provienen de Dios. No que le den algarabía a tu carne. O que te den, ¿qué? Pues gozo, alegría, pero aquello que es más una zarabanda. No, es mejor llevarnos a un momento de reflexión y comprensión. Porque esto te puede garantizar tu libertad. Así que, ¿por qué queremos dar a conocer a Dios? ¿Por qué a Dios le interesa darse a conocer? Para poder liberar a su pueblo. Y dice, y su gloria pereció de hambre. Esto se está refiriendo a este pueblo, a este pueblo que es cautivo. Su gloria, sí, Israel tuvo su momento de gloria, y sin embargo se hundió en hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, a lo largo de la historia, Israel ha pasado momentos tan crueles y difíciles, igual la humanidad. La humanidad, y ¿saben qué es lo tremendo? Muchas veces la humanidad le echa la culpa a Dios. Cuando es el hombre mismo el culpable y que él cosecha su propia siembra. Si buscáramos a Dios. Por eso dice el salmista David, bienaventurada la nación cuyo ayudador es Jehová. Este será un país bendito, ese será un país glorioso, ese será un país donde habrá paz, armonía, gozo, libertad, seguridad, confianza. Por eso es bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Pero será maldita la nación que en lugar de buscar a Dios, buscan otros dioses. Y por eso hay hambres, hay pestes, hay destrucciones. Y por eso al mundo le esperan situaciones tan duras y les ha tocado vivir situaciones tan duras porque le está dando la espalda a su Creador. Por eso perecen en terremotos, en guerras, en situaciones tan complicadas. Y dice el verso 14, por eso, y oiga qué cosa más terrible, ante esta situación dice que el Seol o el infierno, que es lo mismo, el lugar de los muertos, ensanchó, dice, su interior, como quien dice, hagamos más grande el infierno porque son millones de millones de millones los que vienen. Ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca, como quien dice, es que abre sus fauces para que puedan entrar todos los que puedan. Qué triste cuando el Señor Jesucristo dijo, el camino al cielo es angosto y difícil, pero el camino al infierno, dijo el Señor, es ancho. Por eso aquí dice, el Seol ensanchó su interior, o sea, como quien dice, hagámoslo más grande y las fauces del infierno se hicieron más grandes porque la cantidad de gente ahora son millones de millones de millones. ¿Y cuál es el origen de toda esta desgracia? La falta del conocimiento de Dios. Ahora las iglesias, muchas iglesias, se llenan. Y estamos hablando de miles, miles, congregaciones de miles. Y qué extraño, porque el infierno sigue abriéndose y haciéndose más grande. Ese infierno no le teme a esas iglesias, porque no predican la verdad, porque llevan un evangelio acomodado al mundo, porque esas iglesias se convierten en verdaderas trampas. Les prometen libertad, pero ellos mismos son prisioneros y cautivos del pecado. Por falta de conocimiento, la palabra de Dios es tan clara, el mensaje de Cristo es tan claro, pero lógicamente, para poder comprenderlo, se necesita interpretación, se necesita guianza del Espíritu Santo. Así que se levantan, se amontonan falsos predicadores, falsos maestros, predicando evangelios falsos y que les prometen libertad y están cautivos, les prometen el cielo y ellos aman el mundo. Toda una contraposición a los principios de Cristo. Pero bueno, y sigue diciendo, sin medida, o sea, como quien dice, es tan grande que no le ha puesto medida. Se ha ensanchado el interior del Seol y las fauces o la boca se ha hecho más grande. Y allá descenderá, sí, la gloria de todos esos que se precian de ser cristianos, que se precian de ser hijos de Dios, que se precian de ser hombres de Dios, que son iglesia de Cristo, que son hombres que son buenos, y ahí descenderá su gloria. Y hermano, yo no estoy hablando de ninguna organización en particular. Estoy hablando de la verdad. Este mensaje fue dado ni más ni menos que al mismísimo pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y este mensaje Dios se lo envía a su pueblo, que eran judíos, descendientes de Abraham, que genéticamente todos venían de Abraham. Por lo tanto, entre comillas, tenían el derecho genético de ser hijos de Dios. Y a ellos Dios les está enviando este mensaje. Ya no se diga una iglesia que se supone que para que seamos hijos de Dios debemos de ser participantes de la naturaleza divina. Debemos de vivir como Cristo vivió, como dice el apóstol Juan. Si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que aquí ya no es tanto genética, aquí ya es fe. Fe. Allí descenderá, dice, al Seol que se ha extendido y que ha abierto más su boca. Allí se descenderá esa gloria que ellos prometen o que ellos se supone que tenían. Y su multitud y su fausto, ese fausto es aquella gloria que ellos se sentían, que eran intocables, grandes, hermosos, aquel pueblo único, especial, esa es fastuosidad. Ahí descenderá también. Pero bueno, vámonos ahora sí. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a buscar un pasaje ahí rápidamente, porque el tiempo hay que aprovecharlo. Y dice Romanos 1, versículo 19. En primer aspecto, ¿cómo se revela Dios al hombre para dar a conocer su grandeza? A través de la naturaleza, a través de las cosas creadas. Aquí lo dice, versículo 19, capítulo 1 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios, ¿qué? Se lo da a conocer, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, el simple hecho de pensar, no pensar, sino ver objetivamente, bueno, en la época de Moisés, en la época de aquellas grandes civilizaciones, ellos no tenían ni idea de que habían otros planetas, aunque estudiaban el movimiento del sol, de la luna, pero ellos no tenían ni idea de qué había en el espacio sideral. Ahora nosotros, en este contexto moderno que tenemos, Ahora nos damos cuenta que solo hay un planeta que tiene la posibilidad de poder tener vida. Increíble. Ahora sí, con mayor razón, no tenemos excusa. ¡Qué casualidad que la Tierra esté justo en el punto donde allí puede darse la vida! El poder de Dios, su eterna deidad, su poder, su gloria, su majestad, su deidad, dice, son claramente visibles en todas las cosas que vemos. Pero ahora viene el diablo y dice, no, 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 ¿qué? Producto de la casualidad, una gran explosión, y ahí todo se quedó bien ordenadito, y bueno, perdón, hay vida, hay animales, y qué tremendo, hay una atmósfera, hay un sol que da vida, hay una luna que mueve las olas del mar, etcétera, etcétera. ¿Será casualidad? No, es poder de Dios. Eso se llama poder de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles hasta en las cosas más simples y más pequeñas, hermano. Allí podemos visualizar su poder y su gloria. Dios se da a conocer entonces a través de las cosas creadas, como dice aquí. Por lo tanto, dice, no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios a través de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste, ¿no? En lugar de haber entendido la grandeza de Dios a través de las cosas creadas, el hombre no ha querido ver a Dios. Segundo aspecto, vayámonos allá. Ahora vámonos a Primera de Corintios, capítulo 10. Y ahora busquemos el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y aquí a qué se refiere? ¡Ay, hermano! ¡Wow! En la Biblia y en la historia secular hay tanto acontecimiento del poder de Dios y de la manifestación de Dios. Imagínense que hay un pueblo que tiene el pedigrí, por decirlo así, desde sus orígenes hasta el día de hoy. ¿Quién daba crédito para que ese pueblo, que en el año 70 después de Cristo desapareció del mundo, iba a retoñar de nuevo? Y Dios lo advirtió y lo dijo. Hay acontecimientos increíbles en el mundo, y Dios los advirtió, y se han cumplido al milímetro. La historia misma, los acontecimientos pasados, así como dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que le pasó a Israel nos debe de servir a nosotros como un ejemplo vivo. Así que los hechos históricos del pueblo de Israel debería de ser para nosotros una enseñanza, un ejemplo para no cometer los mismos errores de aquel pueblo. ¿Cómo nos cuesta entender? ¿Cómo nos cuesta ver la mano de Dios en la historia? Pero ahí está Israel. Y después de haber estado desaparecido 1948 años, allí está Israel ahora. Apenas 70 años han pasado desde que ellos aparecieron de nuevo en la historia de la humanidad. Increíble. Pero ¿quién le pone sentido? ¿Quién quiere ver esos hechos? ¿Quién quiere identificar la mano de Dios en todo esto, mi querido hermano? Pero ni siquiera muchos que se llaman cristianos o que están metidos dentro de nuestra iglesia no le ponen interés y empeño para comprender que la mano de Dios ha permitido todo esto. Eso debería de llevarnos a nosotros, hermanos, a una exaltación, a una glorificación, a un enriquecimiento de nuestra fe. Yo estoy en las manos del Dios vivo. No estamos siguiendo una religión. Estamos siguiendo un Dios poderoso que la historia registra su mano de poder, su mano de gracia. Vayámonos a Primera de Corintios, Juan. Evangelio de Juan. Y vamos a buscar el capítulo 5. Aquí hay otro instrumento que Dios ha usado para darse a conocer a la humanidad. Otro instrumento que Dios lo ha dado como un regalo a los hombres. Otro instrumento que el Señor Jesucristo exaltó y lo puso al nivel que lo merece estar. Juan 5, versículo 39. Y dice, escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi querido hermano, este bendito libro que tenemos en nuestras manos se llama Sagradas Escrituras. En ella está contenido historia de miles y miles y miles de años. Aquí está el origen del hombre. No hay otro libro que tenga una precisión tan perfecta y tan hermosa para describir acontecimientos que son desconocidos aún para la misma ciencia. En este libro, Dios se da a conocer. ¿Quiere conocer usted a Dios? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere conocer usted a quién busca y a quién ama y a quién sigue? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener los instrumentos poderosos en sus manos para resistirse al pecado y a la tentación? Lea las Sagradas Escrituras. ¿Quiere usted tener la vista clara para poder ver de cerca y de lejos su fe y para poder contemplar la hermosura de Dios y que eso alimente su corazón y su alma de tal forma que usted pueda decir, yo sé que mi Dios es real? Vaya a la palabra de Dios. La ignorancia que hay de las Sagradas Escrituras entre la cristiandad moderna es increíble. Es increíble. Porque son sencillamente costumbristas. Son sencillamente religiosos que asisten a la iglesia, pero no se dan cuenta que tienen en sus manos el tesoro más grande y el poder más grande, pero lo ignoran. Y lo tienen en sus manos. Yo le quiero decir que no basta con leer la Biblia. Porque usted puede leerla, pero puede leerla como quien lee un periódico, no con la intención de sustraerle ese poder que lleva implícito. La palabra de Dios es tan poderosa que dice la palabra de Dios que con su palabra Dios creó las cosas que hoy vemos de las que no se veían. Imagínese, hermano, hasta dónde llega el poder y la gloria de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, el único de los apóstoles que describe a Cristo de una forma tan magistral y tremenda. En el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Y sabe usted lo que significa la palabra Verbo? Palabra. Palabra viva. Por eso Jesucristo se llamó a sí mismo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que comiere de mí no tendrá hambre y pasará de muerte a vida. Hermanos, la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos, pero yo me pregunto, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la estudian? Veo con mucha tristeza y con mucho dolor, hermanos, el fracaso de muchos hermanos nuestros. Hogares que fracasan, esposas que fracasan, esposos que fracasan en sus funciones, cristianos envueltos en cosas raras y extrañas, hermanos nuestros que están pasando situaciones complicadas en su vida y todo ha sido por falta de sabiduría. Y tienen la fuente de la sabiduría en sus manos. Pero ahí está la Biblia, en alguna litera o en alguna mesa o en algún lugar llena de polvo. Y solo se recuerdan de ella cuando van a ir a la iglesia. Recuerdo un caso que ya lo he contado, que llego a una casa y toco y le digo, Señor, quisiera compartir la palabra de Dios con usted. Con todo gusto, joven, y me abrió la puerta. Y me pasó adelante a la sala y comenzamos a compartirle del Señor Jesucristo y darle testimonio. Y de repente aquel hombre me dice, mire, yo le quiero enseñar el tesoro más grande que yo tengo en esta casa. Así le digo, sí, vengan, me dijo. Y nos llevó hasta el interior de su dormitorio. Y en una de las esquinas de su dormitorio había una mesa. Y en esa mesa había una manta blanca que cubría algo. Y aquel hombre con una reverencia muy, muy tremenda, la levantó así y la fue doblando y la dobló. Y luego me dice, ese es mi tesoro, me dijo. ¿Sabe qué era? Era una Biblia grandota de esa nácar colunga y que tiene fotos grandes ahí de figuras de personajes bíblicos. Este es el tesoro más grande que yo tengo. Así lo dijo hasta con satisfacción. ¿Sabe qué, don Jaime? Le digo. Qué lástima que ese tesoro lo tenga fuera de su corazón. ¿Y sabe por qué le dije eso, hermano? Porque estaba ebrio. Así pueden haber un montón de hermanos nuestros. Se oyen gritos, insultos, palabras, ofensas, iras, contiendas y haciendo cosas que no convienen, pero tienen la Biblia. Pero lástima que este bendito libro está fuera de tu corazón. Cristo le dio esa dimensión tremenda que tiene las Sagradas Escrituras para Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y así es, hermanos. ¿Quieres tú ser libre? ¿Quieres tú alcanzar la vida eterna? ¿Quieres tú llegar a la presencia de Dios? Lo cual no es ni filosofía, ni tampoco es una cuestión hipotética. No, no, no. Es una realidad. Pero quiere llegar a ella. ¿Sabes lo que dijo el salmista David? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dijo? Y lumbrera a mi camino. Sí, ya lo he explicado. ¿Por qué dice lámpara? Una lámpara no te alumbra más allá de unos 4 o 5 metros. Pero sí te alumbra bien donde vas poniendo tus pies. Lámpara es, ¿a dónde dijo? Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios te da la capacidad de entender tu contexto y te da la sabiduría para poder entender lo que está sucediendo y cómo vivir la vida en el momento que la vives. Pero también tiene la preciosísima capacidad de poder proyectarte hacia el futuro, hacia lo que viene por delante. Ella te revela los misterios de Dios. Ella te ayuda a entender la voluntad de Dios. Ella te proyecta hacia miles de años quizás atrás. Pero muchos ni les sirve para alumbrar los pies, mucho menos para entender lo que viene por delante. Hay cristianos, hermanos, hermanos nuestros que están metidos en nuestra iglesia, que son existencialistas. viven para el día de hoy, existen para el día de hoy y qué del mañana. Yo quiero que entiendas que lo que tú haces hoy tendrá repercusiones en tu futuro. Así que si tu vida ahora es santa, tu futuro es prometedor y hermoso. Pero si tu vida está cargada de pecados, no esperes un futuro de felicidad y de paz. No te engañes, hermano. No dejes que el diablo te meta a la fantasía de la religión. Quiero ir rápido, el tiempo ya me va avanzando. Ahora vayámonos a Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Aquí viene otra de las grandes obras maravillosas que Dios ha hecho para revelarse, para darse a conocer a los hombres. Y se llama Jesucristo. Ante la incapacidad de poder dar a conocer su voluntad, su amor, su gracia, su perdón y todo, en el antiguo tiempo viene y parte la historia enviando a su Hijo. Y oiga lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Juan 1:18. Y dice, a Dios dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer, bendito sea Dios. Jesucristo vino y tomó forma de hombre y habitó entre los hombres y vino a dar a conocer el amor, la gracia, el perdón. Jesucristo vino a perdonar tus pecados. Jesucristo vino a liberarte de la culpa del pecado. Jesucristo vino a darte el poder de poder impedir que el diablo siga dominando y manipulando tu vida. Jesucristo te sacó del mundo de esclavos y te da el poder y la gracia de ser libre. A través de su palabra, el Señor Jesucristo, a través del Evangelio, Cristo Jesús vino a revelar la esencia de Dios. Él vino a manifestar el inmenso y tremendo amor que Dios tiene por ti y por mí. Por eso el Señor decía, venid, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo te quiero dar descanso. El Señor Jesucristo vino a hacer esa invitación. Él vino a dar paz, Él vino a dar amor, a quitar el odio, a quitar el rencor, a quitar la amargura, a quitar la rencilla, a quitar la envidia. Jesucristo vino a sembrar el amor, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento o cuál es el mandamiento que el Señor vino a enseñar? ¿Cuál era? Amaos los unos a los otros. La esencia de Dios es el amor. La Biblia dice, porque Dios es amor. Así, a secas. Por eso nadie puede amar con amor sincero a menos que no tenga a Dios en su corazón. Aún en el matrimonio, hablemos en términos generales del matrimonio. El matrimonio es un negocio donde dos se juntan porque se gustaron. Así que si yo digo que amo a mi esposa sin Dios en mi corazón, la amo porque pues ella es mi placer, mi deleite. Así que ella es lo que yo amo, pero amo el placer que ella me pueda dar. Pero ya en Cristo la cosa es diferente. Ella no solo es mi esposa, también es copartícipe conmigo en la gloria. También será la ayuda idónea, la persona que complementa mi vida. La persona que me hace sentirnos felices el uno al otro. Pero no necesariamente buscando el placer. Cuando un amor ha madurado, el placer queda en segundo grado. Allí hay armonía, hay paz, comprensión. Y eso tiene muchas veces más valor que un placer temporal. Y querido hermano, yo debo de amar a mi esposa, no solo como mi esposa, sino también como mi compañera de vida, como aquella persona que vamos a ser copartícipes por toda la eternidad. Ya no tal vez como marido y mujer, pero quizás algún día yo le diga a mi esposa, gracias porque fuiste una buena ayuda idónea en mi vida espiritual, en mi vida material, en todos los momentos. Por eso la Biblia le llama ayuda idónea. Pero la esencia de Dios es el amor no interesado, porque el amor entre marido y mujer es un amor interesado. Pero el verdadero amor es aquel amor que no mide o no está buscando, bueno, yo te doy esto, pero dame vos esto. No, el amor sincero, el amor puro, el amor verdadero es aquel amor que no espera. Por eso el Señor Jesús dijo un día, ustedes no inviten solo a aquel que te puede volver a invitar a ti. No, da sin esperar recibir, dijo el Señor. Ese es el verdadero amor. Y Cristo vino a revelar la esencia de Dios. Aquí lo dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, porque de Él salió, Él le ha dado a conocer. Así que Dios se ha venido a dar a conocer a través de Jesucristo. Y quiero agregar uno más, algo muy importante. Allá váyase en Juan 16 y busquemos el versículo 13. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, oiga qué cosa más preciosa, Él que os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, presente y futuro. Él nos guía, aún en la lectura de la palabra. El Espíritu Santo no solo es poder, sino también es guianza. También es lo que te da entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Él es el que te guía, Él es el que te lleva, Él es el que te dice, hey, no, no, ahí no, no hagas esto, no te conviene. Oye la voz del Espíritu Santo en tu vida, si es que la tienes. Ahora, si no lo tienes, entonces puedo comprender que andas dando rebotes tras uno, otro, y después de este otro, porque tú no tienes guía. Dios se da a conocer a través del Espíritu Santo. Él, el Espíritu de Dios, es ni más ni menos que Dios haciéndote partícipe de su naturaleza divina. La Biblia dice que Dios es Espíritu. Por eso nadie lo ve. Porque un Espíritu no se puede ver, es como el aire. No me digas que tú puedes ver el aire, pero sí lo puedes sentir. Es exactamente por eso la palabra espíritu en griego es neuma, y neuma quiere decir aire, soplo, viento, algo que tú no ves, pero sí existe y está presente. Y por último, quiero llegar a la conclusión de todo esto. En todo lo que hemos hablado y todo lo que te he venido enseñando, son las maneras como Dios se ha revelado a tu vida. No sé si te ha dado cuenta o no te ha dado cuenta. Pero no son una ni dos, son muchas. Y yo solo te menciono estas. Y pueden haber muchas más. Hay una conciencia en tu corazón que te hace estar consciente de lo bueno y lo malo. Pero bueno, quiero concluir porque el tiempo ya se me ha ido. Allá en Primera de Juan, capítulo 3. Y quiero que busquemos el versículo 5. Y oye bien lo que dice aquí. Y sabéis que Él, o sea, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. O sea, Cristo murió como un cordero perfecto sin haber cometido pecado. Por lo tanto, Él tenía el derecho de ser el sacrificio perfecto para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Verso 6. Ahora óyeme bien. todo aquel que permanece en Cristo, ¿cómo dice? No peca. Y aquí es enfático. Todo aquel que permanece en él, no peca. Ahora oiga lo que sigue diciendo. Todo aquel que peca, no le ha visto y mucho menos que le ha conocido. ¿Te das cuenta? ¿Por qué viene el pecado? Y te estoy hablando de hermanos que pueden estar metidos en la iglesia y que tienen años de estar en la iglesia y sin embargo están cometiendo pecados. Y dice que el que peca revela que no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Otra afirmación enfática. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde Génesis. Y antes de Génesis, porque se rebeló contra Dios. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que, ¿qué dice? Que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y oiga qué cosa más tremenda. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, yo espero que entiendas este pasaje. Es tan claro que yo creo que no necesita mayor explicación. Si tú te haces llamar hijo de Dios, pero pecas, quiero que entiendas que Cristo, que la simiente de Dios, no está contigo. Ahora, pero no está todo perdido. Esta enseñanza lo que nos debe de hacer es tomar conciencia de lo débil y frágiles que somos. ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios. ¿Qué necesitamos? Acercarnos más a Dios. Permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu mente, de tu corazón, para que Él te guíe a toda verdad. Que tú tomes la palabra de Dios como la fuente de inspiración de tu vida, hermano. Que tú entiendas que todo lo creado revela, ni más ni menos, que a tu Dios, a tu Padre, el que te quiere salvar. Que todo lo que aconteció a Israel es simplemente hechos históricos y quedaron registrados para que sirvan de ejemplo para ti y para mí que hemos alcanzado los fines de los siglos. El deseo de Dios es que tú te arrepientas. El deseo de Dios no es condenarte, mi querido hermano. La razón de esta enseñanza es para que encuentres el verdadero poder que te puede preservar para la vida eterna. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y como deseo, que puedas llegar hasta el final de tu carrera. Que no dejes que el diablo estorbe tu caminar. No podemos evitar. El mismo Señor Jesucristo dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Pero está bien que tropiece otro, pero tú no tropieces. Tenés las armas, tenés los recursos. Tenés al Dios vivo de parte tuya si tú le buscas. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Bendiciones y buena noche. Amén.